aquí comienza Juntos en Agricultura. Carla Rubilar, destacada médico cirujano que ha dedicado su vida al servicio público como ministra, diputada e intendente, acompañada del periodista Cristian Pino, conversan de actualidad social y política junto a líderes de opinión en todas las áreas del acontecer nacional. Juntos en Agricultura, una presentación de R2G Seguridad Privada, experiencia integrada al cuidado de tus activos.
¿Cómo le va? Bienvenido a Juntos en Agricultura, jornada cuando el calendario marca el viernes 25 de octubre. Y como usted ya lo sabe, lo dijimos ayer en reiteradas ocasiones, se acabaron las campañas electorales, se acabó el Juntos, usted vota mejor informado, por lo tanto ya dejamos atrás los varios días, semanas. Yo diría que fueron 2 meses que estuvimos entrevistando día tras día diferentes candidatos que van a la elección de este fin de semana del 26 y 27 de octubre, mañana sábado y el domingo, en gobernación regional, consejeros regionales, alcaldes y concejales. Y es por eso que hoy, después de mucho tiempo, no vamos a hablar de campaña, de política. Y en este 25 de octubre, día que se celebra el Día Mundial de la Ópera, hemos invitado a Daniela Moreno. Ella es jefa de relacionamiento con la sociedad civil, con el COSOC, de Anglo American. Daniela, bienvenida a Juntos en Agricultura.
Hola, muchas gracias.
Nos llegó esta propuesta de entrevista y nosotros, después de una larga solicitud que teníamos de diferentes temas, lo encontramos interesante porque ustedes hicieron este encuentro organizado por ICARE y también por Anglo American de transparencia y rendición de cuentas corporativas, avances y desafíos para mejorar la confianza. Y como decía yo en la introducción, Daniela, hemos hablado tanto de política, de todo lo que ha ocurrido, de la falta de transparencia que dijimos, para retomar los temas de actualidad, vamos a invitarlo a ellos para que nos cuenten, porque tengo entendido que esto no, de una u otra manera, es primera vez que se hace, y me gustaría comenzar preguntándote las razones que tiene Anglo American para tomar esta iniciativa.
Voy a partir muy contenta porque nos hayan elegido a nosotros, sí, con este gran tema. Es una tremenda noticia. Anglo American, como un actor más de la sociedad, se da cuenta del contexto en el cual estamos viviendo. Un contexto difícil, de desconfianza, de debates, muchas veces poco informados. Y por lo tanto, como parte de su plan minero sustentable y su objetivo específico de convertirse en un líder corporativo confiable, decide buscar alternativas para poder aportar en ese camino, convertirse en un líder corporativo confiable. Y así nace esta idea de un Foro Nacional de Sostenibilidad y Cuenta Pública, que lo que busca es abrir a la empresa, a la sociedad entera a nivel nacional, generar un espacio de debate con mucha información, con un diálogo sostenido en el tiempo. Por lo tanto, es nuestro aporte a tener una sociedad con mayores índices de confianza.
¿Cuáles son los objetivos? Los objetivos que ustedes pretenden lograr. Y estamos con Daniela Moreno, y es jefa de relacionamiento de la sociedad civil de Anglo American.
El objetivo principal, el primero, es justamente instalar un espacio de diálogo de la compañía con actores interesados en el mundo de la minería, que eso tiene distintas perspectivas, no son solo mineros, sino que el mundo medioambiental, el mundo de las políticas públicas y otros actores, para poder hablar en base a información, tomar las recomendaciones, las propuestas, los elementos que nos digan estos actores, y nosotros poder retribuir con lo mismo, decisiones o explicaciones de por qué sí, de por qué no, pero en un diálogo que sea sostenido. Yo creo que esa es la clave de nuestro foro.
¿Esto ya se realizó? ¿Esto fue qué día?
Nosotros hicimos el lanzamiento el martes,
de los varios foros que van a tener.
Exactamente. Entonces sí, eso abrió en el fondo
el puntapié inicial.
Algo así. Pero debo decir que nosotros venimos trabajando en esto hace 2 años. Con el BID hicimos una alianza.
El Banco Interamericano del Desarrollo.
Muchas gracias. Hicimos una alianza para poder diseñar las características del foro. Perfecto. Con ellos hicimos un benchmark a nivel nacional e internacional también. Buscamos iniciativas similares y no encontramos. Entonces nos pusimos a diseñar cómo podía ser para que realmente funcionara. Y un año fue más o menos como del diseño de estas investigaciones y llevamos un año trabajando con una primera etapa de este foro, que es un Consejo de Sostenibilidad y Rendición de Cuentas. Es un segmento, digamos, mucho más chico, pero de 6 profesionales expertos en distintas áreas, externos a la compañía, y 4 miembros de la compañía de Anglo American. No solo en Chile, tenemos una representante de grupo, digamos, a nivel internacional, y con ellos hemos estado ahondando en una temática realmente que genera interés, diría yo, en la sociedad para la minería, que es el agua y el impacto de la minería en glaciares.
Nos vamos a ir al ciudadano de a pie, a la persona que ve a Anglo American y lo ve como una compañía gigantesca, de las mineras más importantes de nuestro país, pero es que la ven en los cerros, los ven lejanos. Me ha pasado a mí, yo te voy a contar, y te lo contaba fuera de cámara, yo vivo en 2 comunas, en Lo Barnechea y en Colina. Y en Lo Barnechea, muy temprano, uno ve que pasaban camionetas rojas, ¿ah? Y claro, después uno se entera que trabajan en las minas y en Anglo American. Yo sé que están ahí, no sé literalmente a dónde, pero claro, es conocido la presencia de Anglo American en la comuna de Colina. Esto busca justamente que personas como yo no tengan ese desconocimiento. O sea, si yo soy parte de una junta de vecinos, si yo soy parte de alguna agrupación medioambiental, de algún colegio, lo que van a hacer ustedes es decirle, muchachos, estimados, estamos acá, juntémonos, hablemos, conózcannos, creemos líneas en común de trabajo, los miembros de la sociedad civil de esos lugares donde ustedes operan.
Mira, con los territorios en los que operamos ya tenemos una relación de mucho tiempo. Ahí hay mesas territoriales distintas por grupos particulares, digamos, de la propia sociedad, grupos de adulto mayor, estudiantes, etcétera. Y ese trabajo es un trabajo mucho más enfocado en el nivel territorial.
Ya,
cómo es el impacto particular, cuando pasamos, y ahí sí, generamos acciones en conjunto. Y ellos, yo te diría que nos conocen bastante bien, y de hecho, eso fue uno de los elementos que tomamos para pensar, bueno, esto debiera ser a nivel nacional, no solo nuestros vecinos. Hay encuestas ahí que no hemos hecho nosotros, que tú las puedes encontrar, están publicadas, que demuestran que cuando tú conoces, tienes una percepción distinta, te enfrentas al actor de una manera distinta, no solo en minería, esto en la vida.
Hay un dicho que dice, Daniela, nadie quiere o nadie valora lo que no conoce.
Exactamente.
Así que, obviamente. Oye, Daniela, estamos con Daniela Moreno, jefa de relacionamiento con la sociedad civil, yo dije con la sociedad civil de Anglo American. Me gustaría saber por qué en la actualidad nosotros hemos hablado mucho de política estos meses por los candidatos. Hoy día no podemos hablar de política porque ayer se acabaron las campañas, pero hay un contexto que hay una crisis de confianza, eso es absolutamente sabido. ¿Cómo se inserta esta iniciativa?
Ese es uno de los principales focos.
Ya, pero ustedes no sabían que se venía esto, o sea, pero hay señales.
La crisis de confianza en este país viene hace mucho tiempo. Hoy día las encuestas lo muestran, pero hace años, y
incluso
no solo
antes
un problema
del estallido social,
de todas maneras, uno no confía en las instituciones públicas, tampoco en las empresas y tampoco en tu vecino. Este país es un país bien desconfiado y eso impide un diálogo franco, porque hablamos desde percepciones, hablamos desde quizás intuiciones, de rabias incluso. Y por eso nosotros buscamos hacernos cargo un poco y aportar a solucionar esta crisis de confianza. Hablando de la minería, vamos a hablar de procesos mineros, vamos a hablar del aporte de la minería al país, al alcance de los objetivos de desarrollo sustentable. Obviamente va a tener un foco en Anglo American, pero nosotros queremos, entendemos que el diálogo, la transparencia, la información son base para un buen vivir, en el fondo. Y de eso nos estamos haciendo cargo.
¿Quiénes pueden participar en el foro?
En el foro vamos a invitar, estamos pensando en 50 personas más o menos. Perfecto. Como te decía antes, que sea sistemático, no gente que va a venir, va a estar recibiendo información y después se va a ir y después vamos a tener otro foro y va a venir otra persona. No, la idea es que estas personas se mantengan para que el diálogo sea realmente fructífero para ellos y para nosotros. Y estamos pensando en personas que sean de organizaciones de la sociedad civil, las ONG, de transparencia, por supuesto, de temas medioambientales, el mundo de la academia, el mundo de los sindicatos. Queremos tener distintas perspectivas desde la economía, desde las políticas públicas. Y yo creo que un buen avance de eso, una buena muestra, es el consejo, que lo que te decía, que esta primera etapa que venimos trabajando con ellos ya desde hace un año, estos 10 personas, que 6 de las cuales son externas a la compañía. Tenemos a personas como María Jara Quemada, por ejemplo, hoy día consejera del Consejo para la Transparencia, por lo tanto, experta en ese tema. Está Juan Pablo Luna, un académico de la Universidad Católica, experto en conflictividad social. Tenemos a Jorge Cantalops, que es un experto en minería, director ejecutivo de Sesco. A Pamela Chávez, una empresaria innovadora, hoy día además en la Universidad Alberto Hurtado. Y a la Carolina Ferreira, experta en minería del BID. Entonces, tenemos actores de ese talante que estuvieron dispuestos a empezar a trabajar con nosotros para justamente no fuera Anglo American directo a decirle a un señor de una ONG o a una señora de una ONG, venga y participe de nuestro foro.
Mira.
Era un consejo que le da una credibilidad, creemos nosotros, con estas múltiples miradas, que puede ser súper interesante.
Estaba justamente, mientras mencionaba esto, me ingresé, lo acabo de hacer, no lo había hecho antes, al sitio web de Anglo American. Y es bien interesante, chileangloamerican.com, además de tener el concepto de esto de estamos reimaginando la minería para mejorar la vida de las personas, está obviamente el comunicado. Hay un dato interesante también que no lo hemos mencionado acá, de la primera sesión, la esperan para el 22 de noviembre.
Exactamente.
Aparece acá. Yo voy a terminar la entrevista a Daniela Moreno, la jefa de relacionamiento con la sociedad civil de Anglo American, haciendo una pregunta que quizás puede ser pesada y todo, pero yo sé que ustedes también, yo creo que si uno lo hace con un buen tono, se puede responder de buena manera también. ¿Esta iniciativa o estas iniciativas son suficientes para superar los diferentes, los distintos, los diversos conflictos socioambientales que tiene hoy día la minería en Chile? Yo creo, y te doy mi respuesta, creo que es un primer paso, pero ¿cómo lo ven ustedes?
Evidentemente el desafío es enorme, pero tal como tú mencionaste, nuestro propósito este de reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas también es un tremendo desafío. Entonces nosotros estamos abordando acá de una manera distinta, de una manera que no existe. Vamos a probar, vamos a tirarnos un poco a la piscina y ver qué es lo que pasa.
Mirarse a la cara, mirarse a los ojos.
Ese es nuestro objetivo. Ojalá que resulte, tenemos plena confianza en que así va a ser. Y bueno, es un proceso. Si hay que mejorar en cosas, por supuesto, esa es la idea. Queremos ir haciéndolo de manera conjunta.
22 de noviembre esta primera sesión. A ver si ya en diciembre, cuando tengan algunos foros ahí ya desarrollados, puedes venir de nuevo y nos cuentas cómo se dio. Hoy día se ha hecho el lanzamiento, es una idea, es un abstracto, ¿cierto?, de estas 50 personas, miembros oficiales, parte de la compañía, ex autoridad del sector público, privado, comunidad civil, las comunidades, el mundo sindical, académico, grupos internacionales, se van a juntar todo en estos foros, que es una idea que, como decía yo, creo que es un muy buen primer paso, porque hay tanta desconfianza, mirada, y nuestro país necesita empezar a sentarse y a dialogar. Así que lo felicito, te digo, con la Tamara Molina, cuando nos llegó este tema, dijimos, démosle, porque son las cosas que creemos que le hacen bien a Chile.
Buenísimo, creemos lo mismo.
Ya, pues, muchas gracias.
Gracias.
Y cuando
a ti.
Quieran, ahí tienen una ventana de difusión aquí en Radio Agricultura.
Súper.
Nos vamos a la pausa. Vamos a conversar con el abogado Rubén Soto, usted lo ubica, sobre los derechos laborales. Hay toda una situación de actualidad también, de torno a relaciones subordinados jefes, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Acuérdese usted que con Rubén la otra vez hablábamos de la ley Karin. ¿Puedo yo ir a comer con un jefe un día domingo, tomar alcohol y luego, ¿cierto?, cómo vienen las denuncias, todo lo que tenga que ver en materia laboral, lo vamos a estar hablando con Rubén Soto al regreso. Así que espérenos, volvemos de inmediato.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7.
¿Buscas mayor seguridad para tu negocio o empresa? ¿Necesitas tranquilidad? R2G Seguridad pone toda su experiencia de más de 10 años a tu disposición para brindarte la tranquilidad que necesitas. Guardias de seguridad, sistemas de videovigilancia y asesorías con un servicio de excelencia, seriedad y óptimos tiempos de respuesta. Para más información ingresa a www.r2g.cl.
Estamos de vuelta en el programa de concursos más importante. Pedro, ¿cómo estás para la ronda final?
Listo.
Pregunta 1. ¿Qué AFP tiene más de 40 sucursales en todo Chile?
AFP Plan Vital.
Correcto. Pregunta 2. ¿Qué AFP tiene atención 24/7?
AFP Plan Vital.
Correcto. Pregunta final. ¿Qué AFP te da motivos de confianza?
AFP Plan Vital.
Correcto.
Porque sabemos que la confianza no se construye de la nada. En AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
¿Un anticuchito?
¡Un anticuchito!
Tenemos todos los ingredientes para que este fin de tu asadito prenda con lo más rico. Trutro entero de pollo granel, 2.390 pesos el kilo. Costillares super cerdo envasados seleccionados, 8.190 pesos el kilo.
Stock trutro, 121.000 kilos. Stock costillar, 88.000 kilos. Ofertas válidas hasta el 27 de octubre de 2024.
Celebra todo, pero todo con un asadito en Unimarc. Unimarc, el supermercado de todos.
Detrás de esa espumante, fría e irresistible cerveza, también está Salpa, moviendo miles de camiones Mack, Renault Trucks y Chevrolet a lo largo de Chile para facilitar el transporte de negocios como el tuyo, de un amigo o familiar.
Detrás de todo lo que nos mueve, también está Salpa. Salpa, soluciones de confianza.
Provida AFP presenta Diccionario Previsional, una iniciativa de Provida para promover la educación previsional en nuestro país.
La capitalización individual obligatoria es el sistema de ahorro para la pensión y consiste en que cada trabajador debe aportar el 10% de su remuneración imponible en una cuenta personal en una administradora de fondos de pensiones, AFP, quien los administrará para hacerlos crecer en el tiempo. Estos ahorros tienen como único propósito financiar una futura pensión. En caso de fallecimiento, estos ahorros serán entregados a tus beneficiarios de pensión o herederos, y solo en el caso de que no los tengas, pasarán al Estado como heredero. En ningún caso quedarán en la AFP.
Fue Diccionario Previsional, una iniciativa de Provida para promover la educación previsional en nuestro país.
Ya comenzó Ahorro Protección Solar en Cruz Verde. Protégete del sol con estas ofertas. Crema protectora Ozono Sport o piel sensible 190 ml a solo 3.990 pesos cada uno. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app Cruz Verde. La farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Sigue toda la emoción del campeonato chileno y tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
Estamos presentando Juntos en Agricultura con Carla Rubilar y Cristian Pino.
Continuamos realizando Juntos en Agricultura en esta jornada donde no se puede hablar de política porque se acabaron las campañas electorales y hemos vuelto a la actualidad pura y dura. Lo vemos ahí en pantalla, se despliega nuestro invitado Rubén Soto, abogado laboral de AEM Abogados. ¿Cómo le va, Rubén Soto, tanto tiempo, tantos candidatos, sin hablar con usted y con
su socio? Sí, esperando acá las elecciones.
Con su socio, como don Cristian Aguayo.
Exacto.
Oiga, sí, pues estamos esperando las elecciones, Rubén, y obviamente hemos dejado de hablar varias noticias de la actualidad. Pero ahora que pudimos hacerlo con la Tamara Molina, dijimos, hablemos de inmediato con Rubén Soto y hablemos de esto que ha sido tremendo tema, más allá de la situación del ex subsecretario Monsalve, de todo lo que ha ocurrido, ¿cierto?, con el mago Valdivia, que ahí se escapa usted un poco del área de expertise de ustedes, pero hablemos, dijimos, de los derechos laborales en el 2024, que pasa también con las elecciones, y cómo se dan estas relaciones, en relación trabajador-empleado, pucha, desde si me invita el jefe a comer un día domingo, yo digo que sí, digo que no, voy, y si digo que no y hay un hostigamiento, acuérdate, creo que lo conversamos incluso contigo mismo, Rubén, la ley Cari, bueno, hablemos, no sé por dónde te gustaría comenzar, por las elecciones, por los derechos también de los trabajadores en el día que es el feriado renunciable, o por tenemos tiempo, tenemos como 25 minutos, así que usted elija por qué patita comenzamos.
Oye, efectivamente, la coyuntura ha hecho olvidar un poquito las elecciones, que son derecho irrenunciable, los trabajadores tienen derecho a votar. Ahí hay varias dudas respecto a qué cosa va a estar abierta este domingo. Yo creo que comenzaríamos por ahí. Pero el otro tema me parece muy relevante, sobre todo en un gobierno que le pide cosas a las empresas que uno ve no está dispuesto a cumplir respecto a sus propios trabajadores. Ya han habido varios casos de denuncias contra las autoridades, contra las reparticiones públicas por vulneración de derechos fundamentales, por ejemplo, cumplimiento de la ley Karim. Acá en el caso del subsecretario Monsalve, que obviamente escapa el tema laboral, pero también hay un tema laboral. Había justamente una colaboradora subalterna de el ex subsecretario que justamente tenía la obligación, en este caso el gobierno, como su empleador, si lo queríamos ver así, de protegerla eficazmente. Y ahí la ley Karim aplica siempre para el gobierno, también aplica para las instituciones públicas, no solamente para las privadas.
Claro, claro, claro. Hay una tremenda, tremenda situación. Estimado Rubén Soto, la Dirección del Trabajo, y lo estoy leyendo acá, emitió un dictamen sobre las normas laborales para estas elecciones en torno a quienes podrán sufragar o excusarse en cualquiera de los ambos días. ¿Cuáles son los derechos que tienen los trabajadores en esta jornada? Partamos por ir a votar.
Bueno, primero esto es algo inédito, no habíamos tenido elecciones en dos días.
Habíamos tenido una, pero en pandemia, en mayo del 2021, creo que fue.
Sí, pero esto ya es como habitual y aparentemente va a ser una regla que ha pedido también el CERVEL para efecto de hacer los conteos respectivos. Pero sí, así que la Dirección del Trabajo se adecua y ya justamente, aparte de que se modificó, hay una ley específica que es la 21.693 para estas elecciones, pero viene a interpretar justamente ciertas cosas. Y primero, regla general, las personas tienen derecho a votar. Eso es importante, las empresas no se lo pueden negar. Y ahí viene la duda, ¿por qué tendría que darle derecho a votar si las elecciones van a ser un sábado y un domingo? Pues bien, porque hay muchas empresas, y todo el mundo lo sabemos, hay trabajadores que están obligados a trabajar sábado y domingo. Pues bien, lo que hace esta ley, lo que hace la Dirección del Trabajo, y dice, aun cuando usted esté obligado a trabajar el sábado o el domingo, si está dentro de las hipótesis legales, tiene derecho a votar, y ahí tiene mínimos que las empresas tienen que conceder, que son 3 horas como mínimo, que justamente para que puedan ir a votar, y particularmente en el caso de todos los que son los trabajadores en estas, los malls, digamos, chip center, el domingo va a estar cerrado, entonces ahí ni siquiera es que tengan derecho a ir a votar, ese día no van a trabajar y efectivamente van a poder ir a votar en ese día.
Perfecto, y cuando me preguntaban hoy día, ¿cuál es el día? Porque son dos días de elecciones en esta jornada, primera vez en tiempos normales, la otra fue en pandemia, estados de excepción, todo muy extraordinario. ¿Cuál es el día que es el feriado irrenunciable? Yo sé que es el domingo, pero ¿qué pasa con el sábado? Que también hay votación.
Sí, el sábado también hay votación, claro. No es irrenunciable para el comercio, por lo tanto, es lo que hablábamos al inicio, que van a estar cerrados en este caso los malls, los strip centers. La persona elige, si yo quiero ir a votar el sábado, tengo derecho a ir a votar el sábado y por lo tanto voy a tener en este caso 3 horas mínimas que me va a tener que facilitar mi empleador para que yo pueda ir a votar. Perfecto. Y ahí tienen, las personas pueden elegir. Si no es irrenunciable y puedo trabajar sábado y domingo, con mayor razón. Siempre el trabajador elige cuándo quiere ir a votar.
Sábado o domingo, recuerden, es sábado, me han preguntado, Rubén, algunos piensan que es gobernador y core el sábado y alcalde y concejales el domingo, no, se vota todo de un solo paraguaso, como se dice. Ley seca, hay ley de alcoholes también que empieza a regir, ¿eso es desde cuándo?
desde el momento mismo de las elecciones.
Ya, cero horas, entonces.
Exacto.
Interesante aquello. Otra patita interesante de la votación en este particular mega elección, cuatro elecciones simultáneas que se realizarán, es la gente que fue designada vocal de mesa. ¿Qué podemos hablarle a ellos?
Por ejemplo, si fueron designados trabajadores vocales de mesa, tienen obviamente derecho en este caso a ausentarse no solamente las 3 horas, sino que todo lo que cubre la obligación, en este caso una obligación legal el ser vocal, por lo tanto van a poder no trabajar, estaban obligados a hacerlo los días 26 y 27, no tiene que haber ningún tipo de consecuencia, obviamente no pueden haber descuento, en este caso se les tiene que garantizar por las empresas que puedan cumplir con esta obligación legal. Lo mismo pasa con las personas que son miembros del colegio escrutador o de las juntas electorales.
Interesante esa mirada en torno a lo que son los vocales de mesa, porque además son remunerados, recordémoslo. ¿Ah? Hay una cantidad de dinero que se entrega. ¿Qué pasa con los que no vayan a se excusen de ser vocales de mesa, pero por situaciones de última hora?
Bueno, si me excuso en este caso y no voy a cumplir con la obligación legal y estoy facultado para aquello, bueno, vuelve en este caso la obligación que tienen como empleados de trabajar ese día, pero podrán votar efectivamente y tendrán el derecho a votar las 3 horas como mínimo que la ley establece.
Perfecto. Bueno, ahí están. Yo creo que hemos cubierto de una u otra manera todos los puntos interesantes de esta mirada electoral. No sé, Rubén, si es que se me queda algo en el tintero. Hablamos de las horas, 3 horas me mencionaste tú de permiso legal.
Es como el permiso mínimo que tienen. Obviamente, si se requiere más tiempo, puede ser en un lugar apartado, las colas están muy largas ese día, las personas tendrán derecho justamente a ausentarse por más tiempo. Pero la ley habla de mínimos en este caso.
Ya. Oiga, vamos a lo que ha sido la noticia de la semana, por supuesto, la situación del ex subsecretario Monsalve en torno a la expertise de ustedes, más allá de lo penal, que también lo manejan, por supuesto, y obviamente tendrán ahí un punto de vista. Ustedes son abogados expertos en lo laboral. ¿Cómo has visto este caso tú en las vulneraciones que se han hablado durante toda esta semana a los derechos laborales? Que me da la impresión, Rubén, que de repente pasan como a normalizarse, ¿eh? Y te voy a contar ahí después una situación personal que vi, pero comencemos con tu mirada macro.
Lo que tú dices es cierto, o sea, ya no es la primera vez que hay escándalos, que hay este tipo de situaciones, en este caso son delitos los que se están investigando, obviamente no podemos asumir en este caso responsabilidad, están en este caso la fiscalía y luego los tribunales los que lo resolverán, pero claro, hay varias conductas que ahí uno puede objetar, que se han ido generando, que muchas empresas están normadas, aparentemente no en el caso del gobierno, en el caso de la subsecretaría. Ahí hay varios temas que obviamente hay empresas privadas que uno no puede entrometerse como empresa, en este caso ahora el gobierno, pero claro, se dan situaciones, salidas nocturnas con alcohol, ese tema son complejos y se dan justamente lo que tú decías al principio en relaciones jerárquicas, donde mi jefe me dice que tengo que salir y reunirme con él fuera del horario de trabajo. Eso en el mundo laboral sería impensado. Y en el mundo laboral de empresa privada, y tendríamos a la dirección del trabajo y luego a los tribunales con multas, con demanda. Entonces, claro, ahí tú ves justamente cómo lo que tú dices, se normalizan situaciones que no deberían ser, más allá de que luego efectivamente pueden haber derivado en temas penales que ahí se están investigando.
Claro. Yo te voy a contar una historia que es real. Yo una vez tuve un jefe que él pensaba que yo era su amigo, y está bien, ¿ya? Y me comentaba de repente que había ido al cine con su señora o su familia y que estaba buena la película, un día sábado a las 4 de la tarde. Y todo bien, todo muy bien intencionado, de conversaciones muy coloquiales, de amigos. Pero era mi jefe. Y yo no me consideraba su amigo. O sea, aquí tenemos un problema. Y claro, o sea, uno sentía, de repente estaba ahí en algo y sentía que le tenía que responder porque era tu jefe. Incluso eso tengo entendido que hasta se legisló la ley de chao jefe, que no te pueden mandar mensaje a cualquier hora. Eso también estamos hablando, Rubén Soto, el abogado laboralista que nos acompaña el día de hoy, de AEM Abogado. Se ha ido legislando, pero antes era muy normal, ¿no?
Era muy normal, se legisló a propósito del teletrabajo,
claro.
Se estableció justamente obligaciones de lo que se llama desconexión digital, es decir, algo que parece tan obvio es que yo estoy descansando, estoy en mis vacaciones, estoy con licencia médica, a veces estoy yendo a mi trabajo, estoy en el transporte público, privado, no tengo las obligaciones de responderle a mi jefe justamente las 24 horas, los 7 días a la semana. O sea, hay jornadas de trabajo, inclusive aquellas personas, que ha sido bien polémico este año a partir de la norma de las 40 horas, que no tienen jornada, pero aún así la ley les garantiza lo menos 12 horas continuas de derecho a desconexión, derecho a que su empleador no los esté llamando, no los esté escribiendo. Ahora, cuando tú me das tus casos de Excel, claro, me habla por temas no laborales, pero tampoco hasta qué minuto tú lo dijiste, yo no me siento amigo, pero me siento en la obligación de tener que contestarle a mi jefe, tener que escribirle, y bueno, ese es un tema que podría significar el día de mañana alguna sanción para ese tipo de empresas. En Chile falta regular todavía el trabajo presencial, hay varios dictámenes, hay unos fallos por allí que han ido aplicando esta norma de teletrabajo, de hecho hay proyectos de que quedaron medio congelados ahí, no se acordaron más en el Congreso, que trataron de emular lo que había en el teletrabajo para el trabajo presencial, pero uno llega a las mismas conclusiones por los principios generales de la ley y del derecho laboral de protección de los empleados, de su vida privada, de su derecho al descanso. Y las empresas no, las empresas, los trabajadores, los jefes, porque a veces pasa muchas veces que las empresas, a partir de jefaturas, mandos medios, no saben lo que está pasando. Pero bien, ellos van a responder por lo que hagan efectivamente estos mandos medios, estas jefaturas, que estén llamando, preguntando a los trabajadores a deshora. Ahí ahorita vamos a tener un caso que pasó real. Un tiempo atrás, recuerdo, justamente en una minera grande, bien importante este país, había justamente un caso que aparenta había una especie de emergencia. Llamaron a uno de los ingenieros que tenía una jornada de lunes a viernes, y el señor buenamente comentó y ayudó todo lo que pudo por teléfono, explicó que lo que había que hacer y que no, pero luego la empresa le decía, no, es que tienes que venirte acá, oye, yo no puedo, ya me vine a Santiago, estoy acá, a cientos de kilómetros acá, no, es que tienes que tomarte un avión. Y el señor se negaba, y justamente porque decía, tengo derecho a descansar, hubiese ido, si hubiese podido, hubiese estado incluso dentro de la ciudad, y justamente la empresa los despide, y luego se genera una demanda, y el señor obviamente ganó, porque se dan ese tipo de situaciones, ese 24-7 no existe, y es importante que las empresas lo conozcan, lo acepten, y no se tampoco caigan en la tentación que los medios tecnológicos a veces nos permiten tener esta ubicuidad y estar constantemente conectados.
Es interesante esa mirada, obviamente que hemos dicho un nivel 1 muy, muy suave, pero si esta jefatura invita a comer, y ahí estoy poniendo hombre con mujer, hombre con hombre, mujer con mujer, no es un tema de sexualidad, estamos hablando de una, porque ha sido uno de las aristas que se ha hablado del caso Monsalve, de esta obligatoriedad de una cena en un día domingo fuera del horario laboral, con alcohol de por medio y con ofrecimientos laborales de ofrecerte un curso de inglés. ¿Cómo se toma eso, Rubén? ¿Cómo manejarlo?
Bueno, de hecho tú lo dices justamente, pueden ser delitos, claramente, pero si no son delitos, a lo menos hay comportamientos que son reprochables según el derecho laboral. O sea, se dan este tipo de invitaciones, porque son invitaciones, pero a ver, ¿le puedo decir que no a mi jefe, efectivamente? Claro. Y cuando tienen este carácter, este carácter de sexual, porque no lo veo solamente en el tema más físico, pero el hecho justamente de intimar, de tener algún tipo de vinculación fuera de la oficina, fuera de los horarios, y más encima le agrego alcohol, y me da luego, y tengo que hacerlo porque con esto voy a obtener algún beneficio, o al revés, voy a ser perjudicado. Estamos hablando de lo que es el acoso sexual, y de hecho eso, a propósito de la ley Karim, está regulado hoy día, aplica para el sector público, y las empresas tienen, la empresa, en este caso el sector público, el gobierno también, que nos han dicho por ahí que un gobierno de carácter feminista, bueno, tiene justamente la obligación solo de precaver, de normar, de regular este tipo de situaciones que no se pueden realizar, que no se pueden efectuar.
Uf, mira, acabas de mencionar un tema que me gustaría que lo habláramos en el segundo bloque. Vamos a ir a una pausa, tenemos que saludar a nuestros auspiciadores, pero hablaste de la ley Karim, que claro, aquí hay un tema que aplica y no aplica, pero que fue la conferencia de prensa del presidente y un intercambio que tiene ahí con su asesora de prensa, la Nicole Vergara, y claro, ella no lo va a denunciar y todo, pero vamos a extrapolar este ejemplo a otras situaciones. Me espera, Rubén Soto, un momento, ¿cierto?
Por supuesto.
Ya. Saludamos a R2G, la empresa líder en seguridad privada, reconocida por su experiencia y seriedad, integrando seguridad física, videovigilancia, tecnología y supervisión. Visítalos en www.rog.cl. Pausa y seguimos hablando de los temas laborales que han hecho noticia en estos días junto a Rubén Soto, el abogado de AEM.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
¿Buscas mayor seguridad para tu negocio o empresa? ¿Necesitas tranquilidad? R2G Seguridad pone toda su experiencia de más de 10 años a tu disposición para brindarte la tranquilidad que necesitas. Guardias de seguridad, sistemas de videovigilancia y asesorías con un servicio de excelencia, seriedad y óptimos tiempos de respuesta. Para más información ingresa a www.r2g.cl.
Tener agua purificada en tu empresa o casa no debe ser un problema. Olvídate de los botellones hoy mismo. Con WaterLogic, elige siempre lo mejor. Conoce nuestros dispensadores con conexión directa a la red. Agua fría, caliente e incluso gasificada al alcance de un botón. Nuestros equipos son los más certificados del mundo. Ingresa ahora mismo a www.waterlogic.cl y pide una prueba gratis. Comienza cuanto antes la experiencia WaterLogic.
Los chilenos estamos orgullosos de nuestro país, pero una vez al año es nuestro país el que está orgulloso de nosotros. Porque si nos juntamos, crecen las ganas de ayudar, la solidaridad brilla en lo más alto y por 27 horas en todo Chile somos uno. Eso está en nuestra naturaleza.
En Banco de Chile creemos que la solidaridad es el orgullo de Chile. Este 8 y 9 de noviembre, haz tu aporte a la cuenta 24500-03 y juntos apoyemos a los niños de la Teletón. Banco de Chile, desde siempre el Banco de la Teletón.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Ticket.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risa Ticket, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en show de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Radio Agricultura cumple 88 años y a lo largo de nuestra historia hemos llevado opinión, información y entretención a cada uno de los chilenos. En la actualidad, Agricultura es líder en sintonía a través de 14 frecuencias y de la señal digital.
Soy Sergio Irane y quiero dar las gracias a cada auditor por transformarnos en uno de los medios de comunicación más importantes de Chile.
Hola amigos, soy Angélica Castro y a cada uno de ustedes quiero darle las gracias por estar ahí, al otro lado, escuchándonos y viéndonos. Un abrazo muy, pero muy grande.
Soy Patricio Yáñez, gracias por acompañarnos y ser parte de grandes hitos deportivos.
Es verdad, Pato, porque sin ustedes nada sería igual. La interacción con nuestros auditores es muy importante para nosotros.
Pancho, desde muy temprano en la mañana y durante las 24 horas del día, todo el acontecer de Chile y el mundo.
Así es, Titi. Estamos a través de nuestras 14 frecuencias, redes sociales. También estamos en Zapping, 13Go, GTV, Tel Sur, Agricultura.cl y en el canal digital Agricultura TV. Gracias por estar ahí. Agricultura, 88 años haciendo historia junto a ti.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
Estamos presentando Juntos en Agricultura con Carla Rubilar y Cristian Pino.
Ya, continuamos en este último bloque de este día 25 de octubre, jornada donde no podemos hablar de elecciones porque estamos como entre que terminó la campaña y parten las votaciones. Así que estamos hablando de actualidad con Rubén Soto, a quien agradecemos este tiempo, y también agradecemos a Carosi. Más de 13.000 personas han disfrutado la sexta jornada deportiva de Carosi. Gracias, San Bernardo, por su entusiasmo. Compartir hace bien. Se lo decía yo antes de la pausa, Rubén Soto, y también se lo repetimos a quienes se han integrado a esta sintonía. La conferencia de prensa de hace una semana del presidente Boric, los motivos políticos los vamos a dejar afuera, pero dejó una imagen que ha hecho harto ruido, y obviamente dentro de esta relación laboral no hubo ningún problema. Pero si lo hubiera habido, si esto hubiera sido el gerente de una empresa con la gerenta de comunicaciones de esta empresa y hubiera ocurrido la misma situación, ¿a qué se atañe, a qué se pone en riesgo y cuáles son las situaciones sancionables en la misma situación, momento parecido?
Justamente hace ya un par de meses tenemos en vigencia en Chile la ley Karim, la ley justamente de investigación, prevención y sanción del acoso laboral y sexual y la violencia en el trabajo, que va en contexto también de lo que son compromisos internacionales que ha celebrado el país, que se ha obligado con la Organización Internacional del Trabajo, como es la OIT, y todas estas normas lo que buscan es establecer lugares de trabajo seguros, o sea, libres de todo tipo de violencia. Y si tú lo dices, extrapolamos esta situación, más allá que sea el presidente de la República, si hubiese sido cualquier otra persona, aquí no vamos a hacer la diferencia que hacía la ministra Orellana, pero aquí hay temas objetivos, o sea, las personas tienen derechos, las empresas tienen obligaciones, y una de esas es justamente procurar un ambiente libre de violencia. Actuaciones como esas, retos en público, denostaciones, son el día de mañana objeto, por ejemplo, y da para el sector público, pero si lo vemos en el caso del ámbito privado, primero de una investigación, primero de una denuncia que las empresas y las personas que vieron esto tienen la obligación de iniciar y de requerir que se hagan las investigaciones pertinentes, se hagan las sanciones pertinentes o lo haga la dirección del trabajo, y luego derivar probablemente en algún tipo de hasta despidos. Pueden haber juicios ahí, justamente en este caso de la persona denunciada que estima que la empresa no hizo lo suficiente. Acá hay multas bastantes que pueden llegar a 60 UTM por cada una de las infracciones. De hecho, la Dirección del Trabajo ya actualizó las sanciones que pueden haber por las infracciones que se van dando a la ley Karim. Y lo más relevante al final del día es que las empresas se van a ver obligadas o van a verse enfrentadas a procesos judiciales en los cuales hay indemnizaciones a veces bastante cuantiosas. Hemos visto, me acuerdo hace un tiempo atrás, había una demanda que a propósito de una... De la ex embajadora del Reino Unido, que hablaba después alegaba al gobierno que era una demanda bochornosa por los montos que estaban hablando, por los millones que se pedían. Bueno, eso es algo habitual en el ámbito privado.
Mira.
De hecho, ahora me ves de traje porque vengo llegando a una audiencia justamente donde se nos demanda por 200, 300 millones de pesos a los clientes por situaciones, en nuestro caso, hablo como abogada de la empresa, creemos que en forma injustificada, pero se dan ese tipo de situaciones y ahí la empresa se ven primero en las obligaciones a asumir costos legales, eventualmente pago de indemnizaciones, y lo más complejo en un país donde buena parte de las relaciones comerciales se dan con el Estado es la prohibición que da la ley de compras públicas de las empresas que son sancionadas por vulneración de derechos fundamentales, por ejemplo, en este caso por infringir la integridad física o psíquica o la honra de los trabajadores, no pueden contratar con el Estado. Entonces, ahí tú ves justamente que para el Estado este tema es relevante, pero de repente lo vamos viendo en el otro lado cuando se trata de funcionarios públicos, que no es tan así, parece.
Es interesante lo que dice Rubén Soto, porque de una u otra manera, claro, fue una situación que los atañe a ellos, tengo que el presidente pide disculpas, pero acá se hicieron memes, o sea... esto podría, que no ocurrió, y yo sé que Nicole Vergara tiene una relación de amistad con el presidente, pero el ejemplo es muy bueno, ya el ejemplo es muy bueno para esto, porque se hicieron memes, hubo ilustraciones, o sea, la persona podría haber pasado, no ocurrió, podría haber pasado, haber quedado muy afectada en su foro interno por esta situación de que su jefe... ¿qué pasa si un jefe reprime en público a alguien, cierto, que no está haciendo su trabajo o que no le gusta cómo está haciendo su trabajo a la jefatura? ¿Eso da para en el mundo privado ley Karim de inmediato?
De hecho, la Superintendencia de Seguridad Social, cuando establece ciertos tipos de casos que se podrían entender, se podrían, por cierto, entender, no es que sean en sí mismos sancionables, pero claramente pareciera que sí, este tipo de situaciones. Críticas públicas, el invisibilizar, el sancionar, el humillar, el menospreciar, todo este tipo de estas actuaciones son susceptibles justamente de constituirse en infracciones a la ley Caribe, en este caso la obligación de procurar un ambiente libre de violencia que tienen todos los empleadores. Y recordemos, tú lo dices, no es que ellos son amigos, no, pero los derechos laborales son irrenunciables, no son disponibles por los trabajadores. Esto es lo mismo, yo no puedo pedirle a mi jefe o aceptarle a mi jefe que no me dé las vacaciones, no le puedo pedir a mi jefe, no le puedo autorizar a mi jefe que no me pague las cotizaciones de seguridad social, no le puedo permitir y autorizar que normalice situaciones que efectivamente atentan contra mi honra, por ejemplo. Ahí es, entre comillas, el perdón. Puede que no llegue a ocurrir nada. Si esto hubiese pasado en la empresa y para la trabajadora, acepta la disculpa y luego se arrepiente y demanda, ningún tribunal va a aceptar de que esto hubo un perdón previo y que por lo tanto la persona no tiene derecho a demandar. Los derechos laborales son irrenunciables.
Bueno, hemos conversado con Rubén Soto, el abogado laboralista experto de AEM Abogados. Interesante estas miradas, estas aristas que no se han hablado tanto. Todos estos dos casos, incluso el del mago Valdivia y el del ex subsecretario Monsalve, pasando por la conferencia de prensa que analizábamos recién del presidente Boric, han tenido aristas también laborales que queríamos conversar contigo. Te agradecemos tu tiempo. Recuerde que hay elecciones, lo comenzábamos hablando con Rubén, el 26 y 27 de octubre. Hablamos de la multa, pero es obligatorio. Mencionamos lo de la multa, ¿no? Creo que no.
No lo mencionamos y es importante que lo consideren. Efectivamente, acá hay multa relevante. En los peores escenarios hay multas que pueden llegar hasta casi 10 millones de pesos. Obviamente son los casos más graves. Pero sí, las multas más pequeñas son de 3 unidades tributarias mensuales, o sea, como cerca de 200 mil pesos, para que justamente quienes no le otorguen permiso a sus trabajadores para poder votar o sufragar.
Entonces, ese es el empleador, la empresa que no le dé, claro. Pero también el ciudadano que no va a votar tiene una multa ahí en caso que no vaya.
Sí, absolutamente. De hecho, me acuerdo del caso alguna vez de una empresa que le ofreció pagarle a los trabajadores la multa que le aplicaban por la ley de elecciones, pero claro, eso no lo inhibió que el día de mañana luego, o no respetaran los derechos que son irrenunciables, de nuevo, la Dirección del Trabajo lo multó.
Así es.
Ese tema no... Acá hay multas que, te decía, pueden llegar hasta 10 millones de pesos.
Bueno, ahí están algunas de las aristas también laborales del ámbito de las elecciones de este 26 y 27 de octubre. ¿Por quién va a votar Rubén Soto? No se dice. El voto es secreto. Otro tema también laboral. Oiga, le envío un gran abrazo, amigo mío.
Muy bien, que estés muy bien.
Ahí está, Rubén Soto dándonos el ámbito laboral de la selección y también los hechos de actualidad. Continúa don Julio Izamit y nos vemos nosotros el día lunes. Vaya a ver cómo nos vemos. Ahí vamos a analizar las elecciones. Las elecciones no se ganan ni se pierden. Se explican. Chao, Rubén.
Chao, que esté bien.
Fue Juntos en Agricultura con Carla Rubilar y Cristian Pino. Una presentación de R2G Seguridad Privada. Experiencia integrada al cuidado de tus activos. Producción Tamara Molina.